Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter, @BogotáAMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden. @BogotáAMPM.
Las 12 del día, 45 minutos. Retomamos Facebook Live por Bogotá MPM, nuestra cuenta de Facebook. Recuerden, en Twitter también estamos como Bogotá MPM. Y el portal, no olviden el portal que alimenta diariamente mi compañero Francisco Luis, el portal bogotáampm.com. Este diálogo que estamos sosteniendo con el doctor García, después de las 2 de la tarde lo encuentran ya en nuestro portal. Y quienes no escucharon la charla desde el comienzo, pueden ir al podcast que queda colgado. Algo he aprendido estos millennials ahí con todas estas vainas, es que uno no entiende. Que el podcast, que es el que cae en radiored.com.co, para que lo escuchen a la hora y día que quieran y se enteren de lo que se está haciendo en materia de seguridad en esta ciudad. Antes de entrar con dos temitas de convivencia y justicia, permítame hacer esta pregunta en estos términos. Hay una frase de cajón que dice: todo el mundo sabe dónde es que están las ollas del microtráfico. Todo el mundo sabe dónde es que se instalan los jíbaros para vender la droga, pero no se hace nada. Queda esa percepción. Háblenos de cómo se ha trabajado en esta administración contra las ollas del microtráfico en Bogotá.
Bueno, Carlos, aquí cerca del 40% de las organizaciones de la criminalidad en Bogotá se han desarticulado precisamente porque están relacionadas con el tráfico de estupefacientes. Y yo estoy de acuerdo con usted, eso del microtráfico es una versión light. Hay tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades, como dicen algunos, pero la realidad es que ha sido un foco fundamental. Y le quiero contar una cosa: la reducción de los homicidios en Bogotá está directamente relacionada con la desarticulación de organizaciones que se dedican al tráfico de estupefacientes y que utilizan el homicidio como un medio para generar o terror o generar algún tipo de presión sobre otro tipo de criminales. Entonces, aquí hemos sido conscientes de esa realidad y pues hablemos del Bronx en algún momento, sí, sí. Que era la...
Que cumplimos 2 años de su recuperación, ¿no?
Sí, ya no sé, yo cada vez que veo las noticias, yo creo que todavía no tengo las suficientes palabras para describir lo que sucedía. Sí,
eso era un
a
escenario.
2 cuadras del Palacio Presidencial y a 2 cuadras de la y al frente de del batallón de reclutamiento. Entonces aquí hay una cosa y es, aquí el mensaje del señor alcalde ha sido absolutamente claro: vamos contra aquellas organizaciones que afecten la tranquilidad, principalmente los estupefacientes, que son una problemática y una preocupación de los bogotanos.
Y ahí le conecto ya con un tema que es de convivencia, que son los colegios, los entornos escolares, el tema de la prevención, de cómo se puede garantizar que ese sea un escenario tranquilo para el chico que quiere ir a estudiar, prepararse, y que también genere tranquilidad para sus padres que quieren imaginarse que el muchacho no va a tener problemas.
Sí, aquí hemos hecho un trabajo conjunto con la Secretaría de Educación, con Claudia Puentes, un trabajo conjunto que funciona al interior y en el entorno directo de los colegios. Hemos hecho los entornos seguros, estamos trabajando incluso también un tema que yo creo que es innovador, que es el tema del apoyo de la vigilancia privada. La vigilancia privada es uno de los contratos más importantes de la Secretaría de Educación. Hoy lo estamos poniendo al servicio de los estudiantes para que acompañen el ingreso y la salida. Hemos fortalecido los controles a la inspección de los establecimientos que están alrededor de los entornos, porque hay que ser absolutamente solidario. Les hemos dicho, si usted es vecino de un colegio, tiene que ayudarnos también a identificar si hay riesgos, a cuidar a los niños.
Eso es un trabajo de todos.
De todos, todos tenemos que cuidar a los niños. Entonces, en esa medida estamos trabajando en esos entornos y obviamente dándole muy duro a la desarticulación. Hace poco estábamos trabajando en entornos universitarios, 2 casos grandes, tanto de drogas sintéticas como en el caso del centro también, que cerramos y capturamos a varias personas en los parqueaderos. Es decir, aquí el foco que nos ha pedido el alcalde es reducción de la violencia, protección de los niños, niñas y adolescentes, y por eso también nuestra obsesión por haber de alguna manera intervenido para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Bogotá.
¿Cómo se interpreta esta aseveración que hacen muchos a propósito del Bronx, en lo que todos y el que no, pues me parece que es un acto de necedad? Reconocemos que era urgente recuperar eso que se volvió un escenario del crimen y de las prácticas más horrorosas contra la dignidad de las personas, que es pues haber desmontado el Bronx. Pero algunos dicen, ¿pero qué hacemos si ahora tenemos el canal de los comuneros?
Pues precisamente hoy estamos interviniendo el canal de los comuneros, el canal de La Sexta, Pero hay algo que yo les digo también a todos los que me dicen, es supuestamente otro nuevo Bronx. Uh-huh. Al Bronx no entraba nadie. Nadie.
Eso era la República Independiente.
La única forma de entrar al Bronx era pagando.
O disfrazándose de drogadicto.
O haciendo un trabajo de inteligencia, sí, como el que hicimos. Sí. Al canal de la Sexta estamos entrando 3 veces a la semana. Hoy, ahora le mando las fotos. Con integración social, con Aguas Bogotá, con policía, con Secretaría de Seguridad. Estamos en el canal de la Sexta. Obviamente, y hablando de algunos fallos que son difíciles, tenemos que respetar el fallo de la Corte Constitucional. No podemos obligar a ningún habitante de calle a ir a nuestro centro. No podemos.
Tiene que ser por voluntad propia, eso está claro.
Y cada vez que hacemos una intervención, que son de 2 a 3 cada semana, logramos convencer a 4 o 5 habitantes de calle. Y lo seguiremos haciendo, pero estamos trabajando ahí al interior de manera interinstitucional, cosa que no se podía hacer en el Bronx. Sí.
2 preguntas finales, porque como siempre mi espada de Damocles que está cayendo sobre la nuca es el tiempo en la radio. De cuando en cuando, y tal vez la última que lo hizo fue la personería, denuncian hacinamiento en las unidades de reacción inmediata. Sitios donde es para, por decir un número, 300 reclusos y hay 1,000. En fin, eso ya es de conocimiento de todo el mundo. ¿Qué se está haciendo para tratar de acabar con ese hacinamiento en la Suri?
Sí, aquí es un trabajo conjunto con el INPEC, un trabajo conjunto con el Ministerio, con la Fiscalía, y obviamente lo que estamos haciendo todo el tiempo es moviendo el sistema. Es decir, cuando logramos cupos en la cárcel distrital, vamos de alguna manera generando el espacio para poder descongestionar las URIs. Es un tema definitivamente seguir aumentando la capacidad de la infraestructura. Nosotros ya con la cárcel digital tenemos 1,050 cupos. Nosotros adecuamos 300 cupos, alrededor de 300 cupos adicionales en la URI Puente Aranda, y próximamente tendremos otros cupos adicionales. Es un trabajo de todos los días, y obviamente yo creo que el Gobierno Nacional, el Plan de Desarrollo ha sido muy claro, hay que seguir fortaleciendo esa infraestructura penitenciaria en Colombia.
La URI, sí. Bien, me cuentan que Bogotá está a punto de entrar a la era de los drones para ayudar en el tema de la vigilancia. Yo no digo que estábamos tardíos, pero esta sí es una tecnología que ya está aplicándose en grandes metrópolis, doctor García.
Sí, empezamos, está muy bien dateado.
Sí, sí, sí. Tengo un buen ayudante acá, la verdad. Sí,
hay que hombre está conectado.
Está conectado.
Empezamos con el Halcón. Fue una de las primeras ciudades que adaptamos un helicóptero de la Policía Nacional para tener mayor capacidad aérea de visualización y de control. Y la segunda fase de esta modernización de capacidades van a ser estos drones, efectivamente, sí, muy pronto, que nos van a apoyar en los principales escenarios de la ciudad, y yo creo que va a funcionar muy bien. Conectados al C4, vamos a poder visualizarlos, vamos a poder grabar, vamos a tener diferentes capacidades. Entonces yo creo que ahí el alcalde Peñalos, usted sabe que es un alcalde moderno, que le gusta la tecnología como instrumento para tener resultados, y aquí en este caso estamos avanzando.
¿Y cuántos van a ser?
Todavía no lo puedo chiviar.
No.
Espérenme en 3 días. Pero estamos
bueno, listos. Pero ya sabemos que habrá drones a partir de próximos días en la ciudad de Bogotá. Cuando usted termine su gestión como secretario de Seguridad y mire hacia atrás, ¿con qué se va a ir satisfecho de haber ejercido ese cargo?
Bueno, no creo que nos quede tanto tiempo, pero lo que le puedo decir...
¿Cómo dijo que no cree que le quede tanto tiempo?
No, pues tanto tiempo para contarle lo orgulloso
que estoy. Ah, yo pensé que era que ya estaba pensando hacerlo de Cristina Vélez.
No, yo estoy...
¿Hasta el final?
Sí, pero además Cristina fue una secretaria excelente, fantástica.
Excelente. No, cuando no lo digo como crítica, ni más falta. Es, comparto con usted, ha sido las muy buenas secretarias de integración que ha tenido esta ciudad, sin duda alguna.
Sí, no, yo creo que hay cosas fundamentales. Lo que hemos hecho en justicia es absolutamente innovador. En la justicia juvenil restaurativa, con lo que hablamos ahora, un modelo que permita que los jóvenes desarrollen un proceso distinto al clásico que teníamos antes, que era simplemente meterlos en un CAE. Hoy están en procesos de resocialización, hoy se está reduciendo la reincidencia criminal de los jóvenes. Lo que hemos hecho con las casas de justicia, más de 13 casas de justicia fijas y más de 6 casas de justicia móviles que están yendo por toda la ciudad. Yo creo que el tema de resolución pacífica de conflictos es un ejemplo hoy a nivel nacional. y yo creo que tenemos que seguirlo promoviendo. Las ciudades tenemos un rol en la construcción del acceso a la justicia. Yo me siento muy, muy orgulloso de lo que hemos hecho en ese tema. Sí. Obviamente todo el tema de la reducción de la violencia, sin lugar a duda.
Manifestaciones delincuentes.
Y la renovación, diría yo, de todas las capacidades. Estamos dejando esta ciudad, yo creo que...
Bien equipada con el tema de la policía.
Absolutamente propia. Bien equipado, bueno, en todos los sentidos.
Usted habló de clásico, pero yo le voy a hablar de otro, el del fútbol. ¿Qué tiene proyectada Bogotá mañana la administración para garantizar tranquilidad cuando el Pasto se va a coronar campeón mañana? ¿Y qué me están diciendo los costeños hinchas del Junior, hombre?
Nosotros esperamos el mejor resultado.
Usted no puede comprometerse con un equipo, yo sí, pero digo...
No puedo, porque además a mí me gusta hacer el rugby subacuático.
Ah, no, ese sí.
Que estoy en
deporte
este
nacional, un deporte nacional, sí.
Entonces, mañana tenemos preparado lo primero, todo lo que tiene que ver con el trabajo que hemos hecho con Antonio Hernández del IDEPAC. Uh-huh. Vamos a tener activados todos los equipos para recibir las ambas barras. Vamos a tener más de 1.200... policías que van a estar acompañando este partido, y obviamente vamos a estar muy atentos a que este partido, que de nuevo refleja el mensaje de ser una ciudad de puertas abiertas para uh-huh. todos los equipos colombianos, pues que salga muy bien.
¿Está vigente el tema este del control a la entrada de las huellas y eso?
Gracias, sí, efectivamente mañana vamos a tener los famosos PDAs que uh-huh. venimos aplicando en los últimos dos partidos.
¿Por qué no le cuento un poquito a la audiencia cómo es que funciona eso?
Bueno, estamos conectados con un trabajo que hemos venido desarrollando con la Registraduría General de la Nación. Lo que tenemos es una especie de celular.
Sí.
Por decirlo así, en el cual la persona pone su huella, pero además puede leer la cédula y verificar si esa cédula es verdadera o no. Uh-huh. Y nos conectamos a las principales bases que hoy están funcionando, y es la de Interpol, la de la SIJÍN, si tienen órdenes de captura. Ya hemos tenido capturas, en el primer partido tuvimos dos capturas, una orden de captura por homicidio.
Echaron mano ahí entrando al estadio.
Sí, señor, y una por hurto. Mm. Entonces, ese también estamos siendo de alguna manera innovadores en Bogotá.
Sí. Pues, doctor Jairo García, muchísimas gracias por llegar aquí a esta Radio Red RCN. Estábamos en mora de tenerlo aquí, pero el día llegó. Quedan las puertas abiertas en esta parte final del gobierno para que cuando quiera volver a seguir contando avances en un tema que es urgente, es tal vez de las asignaturas difíciles para cualquier gobernante, y más en una metrópoli como esta, como es el de la seguridad, pues venga y se lo comparta a los oyentes de las 20 localidades que están con nosotros cada mediodía. Muchas gracias.
Bueno, Carlos, muchas gracias por la invitación.
A usted por venir. A ustedes gracias por compartir esta charla meridiana donde Bogotá es nuestra invitada. Mañana hacemos una pausita como todos los miércoles, porque hacemos el único programa en Radio Masiva con labor de promoción y prevención del cáncer. Todos los miércoles estamos en directo desde el Instituto Nacional de Cancerología, hablando con oncólogos, hablando de los diferentes tipos de cáncer, pero lo más importante, ustedes preguntándoles a ellos sobre esto, qué se puede hacer, cómo nos podemos blindar, qué hábitos debemos asumir, cómo se diagnostican. Todo esto ustedes saben, lo escuchamos y lo tenemos con nuestros especialistas los miércoles desde el INC. Hasta mañana. Gracias. Buenas tardes.